noche cambiará mi vida.
Muy buenas tardes. De fondo partimos este programa este día lunes 5 de julio de 2021, una tarde con 29 minutos. Les habla Fernando Zavala y esto es información privilegiada aquí en Radio Duna, hoy día con la compañía de don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director?
¿Cómo le va? Triste, pues.
Falleció la cantante que escuchamos hoy día, 78 años tenía Rafaela Carrá, y me imagino que por eso Monchito nos hace este guiño, este homenaje.
Ídola, la conocí, creo que te lo conté alguna vez, o a ti o
a
otro en el
programa. No, a ver, eso me interesa, ¿cómo fue eso?
Yo estuve en una convención cuando el grupo Enel recién se compró las operaciones de Endesa, una convocatoria mundial de ejecutivos a Roma, era como el cuando eligen al Papa, y había todo un teatro bien grande de ejecutivos del grupo Enel de todo el mundo, impresionante, y también veníamos los que veníamos del grupo Endesa, y para sorpresa nuestra, cuando presentan al consejero delegado, al gerente general a hablar, aparece la Rafaela Carrá. Esto ha sido hace unos 8 años atrás, 9 años atrás, impecable, como la hemos visto, pero ella además en un rol distinto al que la conocíamos, era conduciendo el evento, lo hizo de manera magistral, lo hizo en varios idiomas de manera simultánea, espectacular. Al final nos peleamos por tomar una foto con ella, realmente
extraordinario,
espectacular, así que una gran pérdida.
Así es, bueno, estimado señor director, hoy día quiero partir de este programa con un número. Nosotros siempre nos enfocamos en números macroeconómicos, el rendimiento de la bolsa, el dólar, el cobre. Pero fíjese que hoy día voy a partir con el número 2.112.185. Y si alguien nos está escuchando y se pregunta qué significa este número, ese número lamentablemente corresponde al número de personas que hoy en nuestro país, en el Chile del 2021, viven bajo la línea de la pobreza, según lo que informó hoy en la mañana la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. Esto en el marco de las cifras entregadas en la nueva encuesta CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica. Creo que este número, que es un número que nosotros debiéramos recordar más seguido que una vez cada 2 años o cuando sea que se entregue la encuesta CACEN, refleja y nos debiera siempre guiar, especialmente en los esfuerzos que hacen nuestros líderes, porque creo que ante todo es deber de las personas que lideran nuestro país hacer todo lo que esté de nuestra parte para que esas personas tengan la oportunidad de salir de esa condición. En el Chile del 2021, lamentablemente hay más de 2 millones de compatriotas que viven en condición de pobreza. Y creo que es importante recordarlo, importante tener este número cerca, 2.112.185 personas, porque además de lo duro que suena ese número en el absoluto, creció. Eso fue el resultado de la encuesta CACEN. Pasamos de un 8,6% hace 2 años a un 8,6% en 2017, a un 10,8% de los habitantes de nuestro país que viven bajo la línea de la pobreza. Ojalá que nuestros líderes retengan esto en cuenta y recuerden que al final del día la labor prioritaria de la política pública debería ser generar las condiciones para que estas personas puedan salir, puedan avanzar y tener mejores condiciones de vida.
Es una pena, ¿eh? Porque uno mira la curva histórica de la CACEN, y es una curva que hasta la medición anterior mostraba algunos años más pronunciamientos abajo o más suave, pero siempre hacia abajo, y este rebote que a nadie nos puede sorprender, que tiene que ver con la pandemia, pero que también tiene que ver con el mal llamado estallido social, y lamentablemente no solo genera más pobreza, sino que genera más desigualdad, que es algo que está tan arraigado hoy día en el discurso de tanta gente, y esto solo reflejo, o no solo, no quiero ser tampoco tan agudo, pero es un reflejo importante cuando la gente pierde el empleo. Si no hay mejor política social, no hay mejor política de ascenso social también que el empleo y por consiguiente la educación, ambas cosas juntas son imbatibles, y lamentablemente entramos en una espiral donde me temo que esta curva la vamos a tener un ratito hacia arriba y donde, adivinen, ¿quiénes pagan la cuenta? Los que están más carenciados, los más débiles, es una pena.
Oye, hay regiones, la situación en las regiones tampoco es la misma, hay regiones como por ejemplo la Araucanía y Ñuble que tienen números bien por sobre el promedio nacional. Y además quería referirme a que no solo creció la pobreza en nuestro país, sino que creció también la pobreza extrema, la extrema pobreza. Que es personas que realmente viven en condiciones de indignidad, avanzó hasta un 4,3%, lo que equivale a alrededor de 830.000 personas. Hay 830.000 compatriotas que hoy día en nuestro país viven en condiciones de extrema pobreza. Ojalá estos números sirvan de recordatorio para volver a guiar las conversaciones de política pública en nuestro país hacia donde realmente deben estar enfocadas, ¿no? Al menos en
Hace un año eran la mitad, casi. O sea, imagínate el daño que se produce, es automático. Hay personas, hay familias que habían dejado esa condición, pero entran a una nueva condición de manera bien precaria. Entonces, cuando no hay empleo, aquí no se resiste un mes, lamentablemente. Y esto se refleja de inmediato. Y probablemente estos números están hechos hasta marzo. Probablemente hoy esos números son peores.
Así es. Oye, y un par de temas adicionales antes de irnos con el pantallazo. La OPEP no llegó a acuerdo, el denominado cartel del mal, que como le puso un gran amigo de una radio amiga por ahí, este grupo de países no logró llegar a acuerdo y se mantienen los recortes de producción de petróleo, lo que hizo que el petróleo volviera a saltar. En este minuto lo tengo subiendo 1,6% el día de hoy, el WTI, llegando a niveles de 76, dólares por barril. Además de eso, señor director, le iba a comentar que hoy día es el último día de Jeff Bezos al mando de Amazon, como así CEO. Deja un legado, bueno, increíble. Yo creo que da para más de un programa lo que hizo Jeff Bezos con Amazon. Recordemos que estuvo mucho tiempo sacrificando rentabilidad. Amazon fue conocida durante mucho tiempo como una compañía que era muy jodida porque no repartía dividendo, no repartía ningún dividendo y seguía reinvirtiendo todo lo que generaba utilidades. Y bueno, allá hace algunos años que empezó a repartir dividendo y el precio en bolsa se ha disparado. Yo creo que es una trayectoria empresarial notable. Probablemente, yo no sé si hay un capítulo visionario de Jeff Bezos. ¿Usted sabe? Y si no lo hay, debiera verlo,
Yo me imagino que ya lo hicimos, pero lo vamos a buscar al productor que nos recuerde. Porque si está, lo podemos recomendar que lo vean en el podcast.
Oye,
y lo otro es yo te iba a comentar otra cosa, que no sé si lo... porque la mañana no lo comentamos, una compañía de Elon Musk que se llama Starlink.
Un proyecto de SpaceX.
Así es. Impresionante para traer el internet satelital a América Latina. Así que ojalá que también ese anuncio que se concretó, que se venía escuchando sobre eso hace un tiempo, pero que va ya a iniciar formalmente las operaciones en Chile, sea también un buen síntoma de lo que viene por delante. No solo hay noticias malas, también hay noticias buenas.
Oye, y finalmente, antes de ir al pantallazo, se anunció ayer que el gobierno chino está metiendo las manos bastante adentro en la empresa Didi, alegando problemas de ciberseguridad, lo que fue una mala noticia, porque Didi, recordemos que se abrió la bolsa la semana pasada. Bueno, hoy día además expande el ámbito de acción y dice que hay tres otras empresas, una de ellas que está ya listada en la bolsa americana, que también van a ser objeto de investigación por problemas de ciberseguridad. Yo, bueno, asumo que algo hay de temas de ciberseguridad, pero también hay muchas sospechas si no será esta una nueva herramienta de control del gobierno chino sobre las tecnológicas.
Tienen un poquito prontuario, así que uno podría perfectamente pensar eso.
Tal cual, ya. Tenemos en línea nuestro pantallazo, señor director. Don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, estimado Arturo? Muy buenos días. Muy buenas tardes.
Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo está el mercado hoy día, estimado?
A ver, vamos por el mercado, la bolsa. La bolsa ha estado todo el día, toda la mañana cayendo, no forma significativa. Ahora está cayendo un 0.28%, bien revuelto, ¿eh? La mayoría de las acciones cayendo, algunas que van subiendo, logrando CAP algo, Ripley también subiendo algo. No me he metido mucho a echar los volúmenes tan sanos, pero creo que está un poco, está revuelta, ¿de acuerdo? Tal vez asumiendo un poco lo que fue la votación del día de ayer, ¿de acuerdo? El tipo de cambio en la mañana partió cayendo marginalmente, lo vio en torno a 731, si me equivoco aproximadamente. Ahora está pegando un poquito más arriba, en línea también con lo que hacía una depreciación de las monedas afuera. Hay que decir que a partir del el dato de desempleo norteamericano el día viernes apreció todas las monedas contra el dólar, y esa fue la razón de por qué el tipo de cambio cayó marginalmente y hoy día están devolviendo un poco, bueno, en parte tal vez porque se dio en Estados Unidos y se da en el mercado, pero con poco volumen, ¿de acuerdo? Pero a partir de tal vez mañana vamos a ver si es que en el corto plazo el tipo de cambio puede tal vez volver a 720 antes de ir a buscar 90 a 760, o directamente lo vemos convergiendo a 760, que para mí es un techo estructural. No veo ninguna razón por la cual el tipo de cambio iría a estar sobre 760. En la mierda, insisto, que estamos viendo esta leve recuperación del dólar a nivel mundial que ha depreciado todas las monedas, ¿de acuerdo? Hoy día el mercado norteamericano cerrado y las tasas de interés, he visto re poco, algo cayendo aparentemente las tasas. No, siguen cayendo las tasas. Fíjate que el BCU 10 llegó al 1.9%. Yo creo que ya estamos llegando a niveles súper interesantes para entrar en renta fija local. No obstante, cierto, hay mucha incertidumbre, hay mucho temor, mientras no se vaya despejando un poco el tema político, sobre todo el tema del rescate del este cuarto rescate, ¿cierto? O esta posibilidad, ¿cierto? Que no tiene ningún sentido, ¿cierto? De ¿cómo se llama? De sacar un porcentaje muy importante del fondo de pensiones. Puede que la renta fija siga presionado, pero ya estamos muy por encima de lo que ha sido, digamos, los parámetros institucionales. Por tanto, mucha apunta a que estos niveles son más bien niveles de activación.
Oye, Arturo, aunque la economía está medianamente abierta con en fase 2, sobre todo la región metropolitana, hoy hubo bastantes anuncios en más apertura, pero la bolsa ya pareciera ser que no le hace cosquilla el tema.
Mira, yo no estoy viendo en este momento con qué volumen me está trazando el mercado, pero sí, efectivamente, y lo hemos dicho otra oportunidad, o sea, hoy día cuando tú analizas la bolsa chilena, según parámetros fundamentales, hoy día está trazando casi una vez y media o una desviación estándar sobre su nivel de equilibrio, circunstancia que tenía a Brasil una vez y medio, a los países latinoamericanos y medio, ¿para qué? Si Estados Unidos se traza casi más de una vez una regresión arriba, ¿cierto?, con respecto de su punto de equilibrio. Por tanto, creemos que la bolsa local está barata, ¿de acuerdo? Y dependiendo, ¿cierto?, cuál sea el resultado tal vez de noviembre, yo hasta me jugaría que el IPSA perfectamente puede terminar en 5.200, 5.300 puntos, si es que digamos, finalmente el presidente del país, ¿cierto?, una persona, digamos, de centro-derecha. La verdad es que con un escenario centro-izquierda o de extrema izquierda, hay muy pocas posibilidades de que suba la bolsa, porque lamentablemente los candidatos de centro-izquierda siguen con esta cuestión de destruir los fondos de pensiones, que para mí sería algo nefasto. No están reconociendo la labor que han tenido los fondos de pensiones en desarrollo de este país en los últimos 30 años. Han caricaturizado, ¿cierto?, este rol que tiene la FP. Entonces, bajo un escenario, ¿cierto?, que se mantiene un poco, digamos, el sistema actual y se mantienen las cosas, pero se mejoran, creo que el IPSA tiene un potencial muy muy interesante hacia adelante, pero hay un riesgo político importante, te cuento. Entonces, por eso tal vez hoy día el mercado lo vemos tal vez más defensivo, que hay un 0.28 marginalmente, porque insisto, ya está bastante barato. En términos de
buenísimo,
está a 12 veces que tú ya esperas, que es súper barato.
Arturo, un abrazo grande, que tengas una muy buena tarde.
Ya, pues, Gonzalo, Juan Carlos, encantado, listo. A ver.
No le chutas tener un número.
Fernando, no importa, aquí estamos, no importa si Arturo es amigo de la casa.
Gonzalo, Juan Carlos.
¿Quién
era Arturo?
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Un análisis bastante potente de cómo está la situación. Oye, muy potente también es 360 Connect de BCI, porque hemos ido hablando de distintas aristas de servicios que tiene 360 Connect de BCI para su empresa. Hoy día vamos a hablar de emisión de boletas de garantía, que hoy día se han transformado en un requerimiento para básicamente todo lo que sea licitación o concurso público. Entonces, la nueva boleta de garantía digital de 360 Connect la solicitas en línea y luego te permite autogestionar y consultar online. Después solo debes retirarla en horario de atención en cualquier sucursal del BCI. Es muy simple. Opera hoy tu boleta de garantía digital en bci.cl/empresas/360connect.
Bueno, y en arriendo de vehículos para personas, para empresas, la mejor opción por lejos es Econogrand Car Rental. Seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo autos del año, de las mejores marcas y los modelos top de línea. Econogrand Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y de ahora en adelante, Mercado Pago, parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero, comprarte libros, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC Price, como ustedes les gusten llamarlo. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia. Conoce más de ellos, ve en qué te pueden ayudar. Asesoría legal, tributaria, operaciones de compra y venta de compañía, en temas de innovación, todo eso lo pueden encontrar en pwc.cl.
Y nuestros grandes amigos de Almagro tienen un proyecto que se llama Edificio Pedro de Valdivia. Está cerquita del Metro Estación Ñuñoa. Y la gracia es que si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo. Además con la opción de arriendo plus, para que usted también lo pueda arrendar por su cuenta, aumentando así su renta por hasta un año. Está toda la información de este proyecto y todos los proyectos de Almagro en almagro.cl.
Mira lo que nos dice Pello, ¿eh? ¿Hace cuánto sentiste que un momento era el indicado para tomar una decisión? Bueno, hoy puede ser uno de ellos, porque llegó Lion Days en tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, que está partiendo, obtén tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses. Más de 3 años de mantenciones incluidas, todo por una cuota además imperdible. ¿Ideal? Imposible mejorar. Revisa las bases y condiciones en Peugeot.cl.
Buenísimo, no sé si, no estoy seguro si lo tenemos en línea o no, a ver si Moncho me confirma.
Parece que no lo tenemos en línea nuestro invitado.
Parece que no lo tenemos en línea ya. Entonces vamos a ir a un tema que se me olvidó comentarle, estimado, porque Pulso PM tiene un análisis, siempre tiene buenos análisis, bien interesante esta nueva sección. Después vamos a comentar este tema. Tenemos listo don Marco Correa, economista, jefe de viceinversiones. Don Marco, lo habíamos echado un poquito de menos, pero ahí estamos. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Marco.
Oye, creo que si hay una palabra que describe la perspectiva económica de este año es volatilidad, ¿no es cierto? Porque pasamos de una curva descendente agresiva a una curva ascendente agresiva, los precios de los activos han estado fluctuando. ¿Cómo están viendo ustedes el resto de la segunda parte del año en términos de las perspectivas económicas y relacionado con los precios de los activos específicamente?
Claro, sí, hay como una dicotomía bien importante y marcada, como tú señalas. Por una parte tenemos una reactivación de la actividad espectacular, prácticamente recuperando todo lo perdido el año 2020 y quedando mucho más avanzado con un crecimiento que nosotros proyectamos en 8,6% para este año, que es como el piso, el rango que tiene el Banco Central de 8,5% a 9,5%, ¿cierto? Y en ese sentido, estos próximos meses deberíamos estar viendo crecimientos en torno al 16%, como fue mayo. Pero por otra parte, estamos viendo que los precios de los activos siguen bastante castigados y no se está viendo tan reflejado este dinamismo positivo de la actividad económica, que de todas formas, uno de los componentes importantes, ¿cierto?, de una mejor adaptación a este contexto producido por la pandemia. Hemos visto que la economía ha sido adoptando la actividad y también, sobre todo, por los estímulos que se están entregando. Y en ese sentido, a lo mejor, ahí puede empezar uno a ver cuáles son las explicaciones de por qué los activos a lo mejor han estado mucho más volátiles, más castigados. Hay que ver que esta reactivación económica tiene origen también en las transferencias a las personas. A lo mejor el mercado laboral sigue más rezagado y todas esas transferencias y los retiros de fondos provisionales, sobre todo, han producido un castigo en los activos financieros. Ahí, por ejemplo, lo que ha pasado con la renta fija, que las tasas han tenido una subida súper importante durante los últimos meses. Vemos que los fondos de renta fija han sufrido un castigo bastante agresivo, que no se veía hace muchos años, lo que ha pasado con los activos de renta fija, y en ese sentido las perspectivas para los próximos meses, a lo mejor en magnitud, no esperamos que sigan cayendo, obviamente, con respecto a lo que han caído ahora, a lo mejor vamos viendo una recuperación, pero bien gradual, y sobre todo todavía hay riesgos asociados, por ejemplo, a la volatilidad, las tasas más largas. Vemos que el Banco Central va a empezar a subir tasas, está la emisión de deuda por parte de Hacienda, que va a aumentar la oferta de estos papeles, y eso podría provocar incluso alzas mayores de tasas. Pero por otra parte, hay algunos espacios, por ejemplo, donde uno puede buscar más valor, en ese sentido, también consistente con la reactivación de la actividad económica, del consumo. Podemos ver que la inflación a lo mejor puede empezar a aumentar, y en ese sentido los activos de la renta fija en UF, de plazos más cortos, a lo mejor plazos medios, son los que podrían entregar una mayor atractiva hacia adelante.
Oye, Marco, la semana pasada el Ministerio de Hacienda emitió hizo una colocación de deuda del orden de 2.000 millones de dólares para financiar la caja de los programas de ayuda social que se están realizando estos meses, en particular el IFE. La tasa de colocación fue del orden de 4,6 en peso. Este es un instrumento a 7 años, entiendo yo. Lo cual no voy a decir sorprendió, pero de alguna manera fue otro antecedente más de que la época de tasa cero, digamos, pareciera ser que ya se fue, o por el momento no está. ¿Crees tú que esto es un periodo, algo transitorio, o más bien este es un nuevo nivel de estabilidad que debiera permanecer por los próximos, no sé, meses, incluso algunos años?
Claro, probable, a lo mejor no el mismo nivel, pero si uno se pone a pensar, ¿qué podría hacer que las tasas qué podría hacer que las tasas empiecen a caer ahora? La verdad que no hay muchos argumentos. En general, los factores fundamentales están apuntando más hacia la dirección contraria. En ese sentido, la misma reactivación de la actividad, que va a hacer que el Banco Central empiece a subir las tasas, mayor emisión de deuda por parte del Ministerio de Hacienda con el fin de lograr financiar los gastos adicionales que puedan haber. En ese sentido, a lo mejor es difícil encontrar que haya muchos factores como para que haya un retroceso importante en las tasas. Probablemente, o por lo menos una mantención, un ajuste a la baja, pero más bien acotado en general en lo que estamos proyectando hacia adelante, entendiendo también que los principales demandantes de estos papeles largos, por ejemplo, los inversionistas institucionales, ¿cierto?, que pueden aguantar un mayor nivel de volatilidad, y que los niveles, cuando hay algún activo financiero que está muy alejado de su valor de largo plazo, ¿cierto?, los inversionistas institucionales que pueden aguantar más volatilidad en sus precios son los que salen a comprar, ahí como la AFP, compañía de seguros, pero ahora han estado más ausentes, ¿cierto?, de estas transacciones a propósito de los mismos retiros. Así que a lo mejor mientras no haya claridad de lo que vaya a pasar también ahí con los fondos de pensiones, junto a estas perspectivas de mejor actividad económica, probablemente vamos a seguir viendo que las tasas pueden entregar una mayor volatilidad en adelante.
Oye, y hablando de volatilidad, Marco, la semana pasada conocimos el IMASEC, que estuvo muy muy bueno dentro del rango que se preveía por la mayoría de los analistas del mercado, pero también seguimos con volatilidad en renta fija local, el tipo de cambio ha estado volátil, y esta semana vamos a conocer la inflación, que también ha estado volátil al alza, pero volátil al fin y al cabo. ¿Cómo ves, sobre todo la inflación, lo que vamos a conocer esta semana, en todo este marco en el que estamos viviendo y que sabemos que los precios de ciertos bienes y servicios han venido al alza bastante fuerte?
Sí, ahí nosotros proyectamos para la inflación de este mes una variación de 0,3%, lo que en términos anuales la ubicaría en un 4%, que es más o menos lo que tiene internalizado los precios, los seguros de inflación, y es más o menos lo que tiene el consenso mercado. Pero como tú señalas, es un indicador que ha venido subiendo, y los riesgos en general o los sesgos que nosotros estamos viendo para la inflación son al alza. Salvo que haya temas regulatorios importantes, un congelamiento de precios, reducción del IVA o del impuesto específico de los combustibles, por el lado de los fundamentales económicos, todo el nivel de ahorro que tiene la economía o las personas, que a lo mejor empiece a circular más de ese dinero, empiezan a aumentar las transacciones con una oferta que no logra dar abasto. La verdad es que la tendencia a la inflación puede ser al alza durante los próximos meses, todavía sí cercano a lo mejor al techo, al rango meta del Banco Central de 4%, no esperamos que se escape mucho, porque también hay, por ejemplo, estabilizadores de precios en los combustibles, ¿no? Así, por ejemplo, si uno ve la experiencia de otros países de Latinoamérica que están teniendo mucha más inflación, como México y Brasil, probablemente ahí el origen de eso tiene que ver con que ellos no tienen tanto control. Por ejemplo, no tienen un MEPCO, ¿cierto?, un estabilizador de precios de los combustibles, que para Chile ha sido uno de los puntos importantes de ver que la inflación no se le escape tanto. Ha ido subiendo de manera gradual el combustible y no se ha disparado como lo ha pasado en otros países. Y a lo mejor elementos adicionales que pueden producir inflación tienen que ver más bien con este nivel de circulación de dinero que hay en la economía, los IFE nuevos que son más altos, el nivel de retiro los retiros de la AFP, que mucho de eso no se ha consumido. Entonces, si sale todo eso a perseguir una cantidad de bienes que a lo mejor no da abasto, podemos tener más inflación también.
Oye, por último, Marco, hablando también de volatilidad, el dólar la semana pasada estuvo arriba y abajo, veíamos intervenciones de Hacienda, venta de dólares en el mercado y subidas de 10, 12 pesos un día, al día siguiente bajada. Hoy ha estado relativamente más suave, pero ¿cómo lo ves de cara a las próximas semanas?
Sí, ahora lo que estamos viendo es que debería a lo mejor estabilizarse frente a lo respecto a los niveles actuales, 7.34, 7.35, cercano a la media móvil de 200 días, que son niveles técnicos que uno va mirando, y entendiendo también que hubo una caída en el precio del cobre desde 4.8 o más hace algún tiempo, y ahora está más cercano a los 4.2, 4.3 dólares la libra, y también el dólar frente a otras monedas se ha fortalecido. Entonces, esos dos elementos que a lo mejor hace algún tiempo estaban dando señales que podía estar el peso chileno más apreciado, la verdad que retrocedieron. Entonces ahora también es consistente ver con eso un tipo de cambio un poco más arriba, a lo mejor 7.30, 7.40 va a ser el rango durante la otra semana, y también tenemos elementos políticos en Chile que pueden ir generando más volatilidad puntualmente durante las próximas semanas, así que el rango o la visión por lo menos es que puede estar un poco más volátil hacia adelante también.
Don Marco, muchas gracias, como siempre, exhaustivo análisis. Un abrazo grande.
Un abrazo, que estén bien.
Adiós, Marco.
Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Tocamos varios de los temas importantes, ¿eh? Crecimiento, inflación, dólar.
Oye, Fernando, mañana nos vemos nosotros, ¿eh? Va a debutar usted en Conexión IP a las 12.
Esto a las 12 del día mañana, a los que yo sé que muchos de este programa nos siguen también, ¿eh? Hay que inscribirse en tantuna.cl y en pulso.cl también está. Está bien entretenido, vamos a hablar de electromovilidad y de 5G, el famoso 5G. Está bueno. Bueno, ahora vamos, señor director.
Ya, pues, que estén bien. Que es peligroso decir siempre la verdad. Sí,
un día me has sentido enamorada. En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa está el primer Almagro a pasos del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo, a la eficiencia, a la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades: BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
El automóvil no es tan solo un medio de transporte, es también un objeto de arte.
Horacio Pagani, el artesano de lujo.
Horacio Pagani, el creador de los autos más lujosos y exclusivos del mundo, nació el 10 de noviembre de 1955 en la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe, en la República Argentina. De su padre, un sacrificado panadero, heredó el don de trabajar con las manos, y de su madre, pintora, el amor por la armonía y la estética. Desde muy pequeño comenzó a dibujar autos y a inventar modelitos con madera, latas, envases o lo que encontrara tirado por ahí. A los 14 años, hojeando una revista, descubrió a su principal referente, Leonardo da Vinci, a través de una frase en la que el genio del Renacimiento sostenía que el arte y la ciencia podían caminar juntos. Esa afirmación fue una total epifanía para Horacio, a quien le pareció que aquella combinación podía ensamblar a la perfección en los automóviles. Así Pagani, que hasta entonces se debatía entre estudiar artes plásticas o ingeniería mecánica, se propuso aprender todo lo que fuera necesario para poder construir los coches más hermosos del planeta. Esta semana en Visionarios recorreremos un camino plagado de determinación y belleza tras los increíbles pasos de Horacio Pagani, el artesano de lujo. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en www.pwc.cl.